Ok. Las últimas dos veces vimos en Génesis capítulo 1, vimos la creación de los cielos y de la tierra, vimos la creación del hombre. Después en Génesis capítulo 2 vimos más detalladamente lo que pasó en el día número 6, la creación del hombre, cómo Dios lo puso en el huerto del Edén. Le dio una regla que no coma del árbol del bien y el mal. Después vimos la creación de la mujer, vimos la creación del matrimonio, y todo bello. Versículo 25, ambos estaban desnudos, y el hombre y su mujer, pero no se avergonzaba. En otra palabra, no había culpa en el jardín del Edén porque no había pecado. So, algo bello, ellos están en el paraíso. Y aquí llegamos a Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, donde todo cambia. Vamos a leer aquí del 1 al 7, del 1 al 7. Debra, ¿quiere comenzar leyendo ahí del 1 al 7?
Sí. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
En el versículo 1 nos introducen a la serpiente y dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Nosotros sabemos por Apocalipsis 12:9 que la serpiente es el diablo, es Satanás. Yo veo aquí que estamos hablando de que Satanás toma forma de serpiente para hablar con la mujer. Yo quiero que ustedes noten que Satanás comienza con una pregunta. Él dice, ¿con qué Dios le ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Una pregunta, ustedes pueden ver qué Satanás está tratando de hacer con esta pregunta. ¿Qué Satanás está tratando de hacer con esta pregunta?
Establecer una conversación, establecer una conversación con ella.
Ok, establecer una conversación con ella. Yo también veo otra cosa aquí.
Pero yo de por duda,
Duda.
ponerle duda
Duda.
a
Sí,
en su
yo quiero
mente, ponerle duda.
ponerle duda y yo quiero que ustedes vean algo interesante aquí. Nota que Satanás dice, wow, Dios ha dicho que no comerán de ningún árbol en el huerto. En otras palabras, es como que Satanás está diciendo a Eva, hay un rumor que está pasando en el paraíso, que ustedes no pueden hacer nada aquí, no pueden comer de ningún árbol. Él está haciendo que el paraíso luzca más como una prisión. Ustedes no pueden hacer nada aquí. Ustedes no pueden comer de ningún árbol aquí. Dios no es bueno. Dios no le está dando acceso aquí en el paraíso. ¿Ustedes ven eso? ¿Ustedes ven? No,
Sí.
noten el versículo 5. Satanás, sus preguntas. Primeramente está atacando la bondad de Dios. Nota que él dice en el versículo 4, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué Satanás le está diciendo aquí? Es como que Dios le está ¿qué? A Adán y Eva.
Los está privando. Los está privando de ser algo mejor.
Sí, lo está privando. Dios no te ama. Él te está escondiendo algo a ti. Él no quiere que tú seas como Él. Por eso es que Él no quiere que tú comas de qué. Del árbol. Dios es malo. Dios es malo. Y yo soy el bueno. Que te estoy presentando con una qué. Oportunidad. Déjame decirle. Una de las estrategias que Satanás más usa para que nosotros pequemos es la estrategia de donde Dios comienza a lucir como un dictador en vez de un padre. Él comienza a lucir como alguien que me está privando a mí de buenas cosas, que las reglas que él ha puesto no son para mi beneficio, sino que son una cárcel que me privan de ser quien yo verdaderamente quiero que sea. Satanás quiere que nosotros cuestionemos el amor de Dios. Tenemos que cuidarnos de esa estrategia que Satanás usa. Ahora, ¿qué ustedes notan de Eva en el versículo 2 y 3? ¿Qué aprendemos de Eva en el versículo 2 y 3 especialmente? ¿Qué aprendemos de Eva?
Es curiosa que no.
Okay, es curiosa, pero una pregunta, ¿ella conoce bien la regla de Dios?
Sí,
ella la conoce.
Porque nota el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Eva conoce bien la regla de Dios. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean del versículo 2 y 3. Ella conoce la regla de Dios, ya sea porque Dios mismo se la dijo o porque Adán se la comunicó cuando fue creada, pero ella conoce las reglas. ¿Qué Satanás dice sobre esa frase cuando ellos dicen para que si comen de ella para que no mueran? ¿Qué Satanás dice en el versículo 4?
No morirá.
No morirá.
Pero
no, en otras palabras, yo quiero que ustedes vean otra característica que Satanás está atacando de Dios. Dios no es justo. Dios no va a hacer lo que él dice que va a hacer. En otras palabras, Dios no te va a castigar. Ese castigo que Dios dijo, esa consecuencia que Dios dijo que va a pasar, no es así. Dios no es un Dios de su palabra. Él es como aquellos padres que dicen, oye, si tú me hablas mal, va a haber problema. Y el muchacho le habla mal. Si me habla mal otra vez, va a haber problema. Y el papá se lo dice 10 veces y el niño continúa hablándole mal. No hay castigo ahí. Y él dice, Dios es igual, no morirá, nada te va a pasar. Yo quiero que pensemos en esta idea en un segundo. Piensa en las dos razones o los dos motivos por los cuales nosotros no queremos pecar. Una de ellas es que no queremos ser castigados, ¿no es así? En otra palabra, hay consecuencia del pecado. Nosotros no queremos esa consecuencia y por eso no pecamos. Nota que Satanás trabaja en esa. Esa consecuencia que tú piensas que te van a pasar, no te van a pasar. Pero la otra razón por la cual nosotros no pecamos es por amor a Dios. No queremos decepcionar a Dios. Dios ha sido bueno conmigo. Él ha sido amoroso conmigo y yo no lo quiero decepcionar. Satanás trabaja esa también. Dios no es tan bueno. Él te está privando a ti de algo. So, Satanás trabaja en esas dos cosas. Y el árbol que una vez era el camino a la muerte, en el versículo 6.
La arma que dice el diablo, hermano, es la mentira.
Sí, exactamente. Ahora, él está empleando todo eso usando mentira. Él está mintiendo. Obviamente, todo lo que él está diciendo es incorrecto. Pero él está atacando el carácter de Dios, la justicia de Dios y el amor de Dios. Y el árbol que antes era el camino a la muerte, en el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Vemos eso ahí? ¿Lo vemos? Tenemos sí. que cuidarnos, como Juan dijo, de la mentira de Satanás, especialmente de la mentira cuando Satanás ataca el carácter de Dios. Yo quiero que noten algo. Yo no sé si ustedes alguna vez han notado esto. Pero Satanás aquí ataca la bondad de Dios y la justicia de Dios. Dios no te va a castigar, él no es justo. Y Dios no es bueno, él te está privando de cosas. En la cruz, Dios muestra que él es bueno y justo. Cuando vemos la cruz de Cristo, nosotros vemos que hay consecuencia del pecado. La muerte del Hijo de Dios. Pero en la cruz también vemos que Dios es un Dios que bondadoso, que nos ama y nos quiere, y por eso castiga a su Hijo en vez de castigarnos a nosotros. So, cuando Satanás nos quiera hacer dudar del amor de Dios o de la justicia de Dios por las mentiras que él nos dice, tenemos que ver la cruz que nos enseña que nuestro Dios es justo y bueno a la misma vez.
Amén.
Ok, pregunto comentario en esa parte, entendemos, y déme dar un anuncito, ya que lo tratemos de mantener nuestro comentario de 30 segundos para abajo, ya que somos más, pero alguna pregunta o comentario, alguna observación ahí.
Que la mujer también quería hacer, que la mujer le gustó el hecho de que la serpiente dijo que iban a ser como Dios.
Conociendo bien el mal, ¿no es verdad? Es interesante, qué bueno que tú dijiste esto. Es interesante que lo que hemos visto en el libro de Génesis es que Dios es que determina lo que es bueno, ¿no es así? Él ve la creación y dice bueno. Después él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y en el versículo 6 lo que yo veo es que la mujer ahora está tratando de determinar lo que es bueno y lo que es malo, ¿no es así? Mm-hmm. Oh, déjame, yo voy a elegir lo que es bueno y lo que es malo. Y mira el desastre que pasó. Nosotros tenemos que dejar que Dios determine lo que es bueno y malo por medio de su regla. Y no nosotros tratar de determinar lo que es bueno y malo. Porque si cuando nosotros tratamos y no nos llevamos de la regla de Dios, hay desastre. María Marte, yo veo tu mano.
Sí, buenos días, mis hermanos.
Bueno.
Sí, nosotros podemos ver que en el momento en que la serpiente estuvo hablando con Eva, Adán no estaba. Entonces, sí, cuando vino Eva y le ofreció a él que comiera también, automáticamente Adán cayó ¿cómo te digo?
En pecado.
En el pecado automáticamente. A él también se le olvidó que el Señor a él fue que le dijo que no podían comer. O sea que él de una vez, él se le olvidó, él no se recordó de Dios en sí. ese momento.
María Marta, qué bueno que usted dijo eso. Déjeme aclarar algo que para mí siempre ha sido, antes yo lo veía así. Yo quiero que noten el versículo 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido que estaba ¿con qué?
Con ella.
Ah, ok.
Y él comió. Ahora, okay. Déjame decirle, esa frasecita, María, puede ser que María, Eva toma del árbol y su marido está en el huerto y se lo da. Puede ser así. Pero yo pienso que la idea aquí es esta, de que Adán sabe lo que está pasando y Adán deja que pase lo que pase. Déjame decirle, esto es algo que ahora yo soy más consciente de esto, de esta historia. Yo sé que vimos este versículo hace poco. Pero Primera de Timoteo 2:14 nos da una perspectiva sobre lo que pasa en Génesis capítulo 3. Nota que él dice aquí en Primera de Timoteo 2:14, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Yo pienso que la idea del versículo 14 es esta, que mientras que Eva come del árbol, porque ella creyó la mentira de Satanás, Adán come del árbol por rebelión. Él sabe que esto está mal, pero lo hizo como quiera, y el versículo 14 pinta el pecado de Adán peor que el pecado de Eva. Ahora, yo pienso que en el contexto, él está haciendo un punto más grande.
Hermano, porque, yo tengo un comentario acerca de eso.
Sí, déjeme acabar, Juan, un segundito.
Bueno, Juan.
Sí, en el contexto de Primera de Timoteo, él está haciendo un punto más grande, y es de que ¿por qué el hombre tiene el liderazgo, ya sea en la casa o en la iglesia, y la mujer no? En el contexto, él está diciendo que en la historia de Génesis 3 fue una falta también de liderazgo de Adán, de que Adán dejó que la serpiente engañara a Eva, que Adán no tomó liderazgo de su familia y de su esposa, y los dos cayeron en transgresión. So, yo pienso que Primera de Timoteo nos dice que parte del problema de Génesis 3 es porque Adán no tomó liderazgo correctamente de su familia, no tomó liderazgo de su mujer, y él dejó, es como que él está viendo lo que está pasando, y él dejó lo que pasara. Y no debe ser así. Adán era el líder espiritual de su familia, y él tenía que hacer algo. Quizá decir, Eva, con ese no podemos hablar. Este no está tratando de engañar. Pero él no hizo nada, y mira lo que pasó. Ok, Juan, ¿usted quería decir algo?
Sí, bueno, algo que observo ahí es que ¿dónde estaba Adán cuando Eva pecó? O sea, esto quiere decir que la dejó sola, ¿verdad? La dejó sola. Por eso digo yo que ocurrió eso. Y lo otro es que él ya sabía que era pecado, ¿verdad? Pero y él comió de la manzana porque a Eva le dio y él le acepta porque la amaba. Algo que yo pienso, pues, la amaba. Él la acepta.
Sí, es bueno ver lo que el texto dice y lo que no dice. Yo pienso que Primera de Timoteo no dice, fue rebelión. Él sabía y la comió. Y yo pienso que los dos estaban juntos y deciden esto. Okay. Yo quiero que veamos otra cosita aquí, que sea una observación más pequeña. Noten el versículo 6. Nota cómo comienza. Comienza con Eva hablando con Satanás. Después, versículo 2, ella va al árbol que está en el medio del huerto. Nota el versículo 6. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable para los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Después que ella lo ve, ¿qué hace?
Toma el fruto.
Toma el fruto en su mano. Y después que toma el fruto en su mano, ¿qué hace?
Comió.
¿Ustedes ven la progresión? Primero, la mentira de
Satanás. Ve.
Sí, ve el árbol. Toma el árbol en la mano y se lo come. Y el punto que yo quiero decir es esto. Lo que juegan con la tentación, pronto descubren que el pecado es más poderoso que lo que tú piensas. Ella comenzó escuchando teoría del árbol, luego fue al árbol, ve el árbol, toma el fruto en la mano y se la come. Tenemos que tener cuidado de no jugar con la tentación, de no jugar con el pecado. El pecado es más fuerte de lo que nosotros pensamos. Y desde que Satanás trajo el tópico del árbol y de hablar de quebrantar el mandamiento del Señor, lo que Eva tenía que hacer y Adán, esta conversación no se toma.
No va.
Hermano, otro comentario, ¿verdad?
Sí, Juan. Deme un segundo, Juan. Deme un segundito. Es bien importante. Las personas que son sabias son las personas que no son las que se acercan demasiado al pecado y dicen, no, yo soy Superman, nada va a pasar. Los que son sabios realmente son las personas que se alejan lo más del pecado para que nada absolutamente pase. Tenemos que ser sabios con el pecado. Okay, Juan. Se nos fue Juan. Nota el versículo 7. Cuando ellos comen del árbol, y yo sé que fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que era desnudo, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron, ¿qué? Delantales. Yo pienso que la idea del versículo 7 es que porque ellos quebrantan el mandamiento de Dios, la vergüenza y la culpa entra a la, al mundo. Ya ellos no son inocente, el pecado ha entrado, ahora ellos sienten vergüenza, sienten la desnudez física y la desnudez de qué, del alma. Y yo estaba pensando en eso. Cuando Satanás estaba hablando con Eva, él no le dijo esta partecita, ¿no es verdad? Él no le dijo a Eva, Eva, tú sabes que cuando tú comas, también tú vas a sentir vergüenza y culpa. Hoy también tú sabes que cuando Dios venga, van a venir alguna consecuencia de ese pecado también. Él no dijo nada de eso. ¿Sabes por qué? Porque Satanás nunca cuenta la historia completamente. Él no lo dice todo. Él no dice la parte que queremos escuchar. ¿Tú me entiendes? Pero él no nos dice la verdad entera. Tenemos que tener cuidado. Satanás siempre está en campaña. Él es el mejor de los políticos, que nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros hacemos lo que él quiere que hagamos y después nos dice la realidad en la cual tenemos que vivir. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que escuchar la palabra de Dios y no las mentiras de Satanás.
Amén.
Ok, ¿estamos claros en esa sección? Ahí le sacamos mucho jugo, ¿ok? Vamos a ver lo que... ok, Diana, yo veo tu mano.
Bueno, a veces la gente se pregunta, ay, pero entonces si Dios sabía por qué dejó ese árbol ahí. Pero la verdad es que, bueno, nosotros tenemos que ser maduros, porque ahí se ve claramente la inmadurez. Cuando uno es adolescente, te dicen, no hagas eso, y tú dices, no, eso no me va a pasar a mí, mira cómo le fue a fulanita, no, eso no me va a pasar a mí. Entonces ahí tú ves que si, cuando tú llegas a la madurez, tú dices, wow, yo estaba jugando con fuego, mira sí. Cómo le fue a esta persona, mira cómo está, ¿entiendes? Entonces Dios lo que quiere es que nosotros seamos maduros y que a pesar de que estén las pruebas, nosotros no caigamos.
Sí, tenemos que confiar en Dios, en su palabra. Y la madurez espiritual es, yo voy a hacer lo que Dios dice y yo no me voy a dejar engañar. Tenemos que concentrarnos en lo que la palabra dice. Maripili.
Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Una preguntita. Dígame, leyendo toda esta parte, al final recién el Señor menciona y dice, ¿no? Que en unos versículos más adelante... Dice que hay que sacarlo al hombre y a la mujer del huerto del Adán porque no vaya a ser que coma también del árbol de la vida. Sin embargo, previo a eso, en ningún momento advierte sobre eso al hombre y la mujer. Le habla solamente que no coma de los demás, ¿no? Árboles, de los demás frutos, y le advierte del árbol de la ciencia del
bien y el mal.
Pero no le dice nada del otro árbol. Eso al final lo menciona el Señor. ¿Por qué será? No sé.
Yo pienso, Maripili, y obviamente el texto no nos lo dice específicamente. Lo que yo veo aquí es que Adán y Eva tenían acceso al árbol de la vida. Ellos comían de ese árbol que le daba la habilidad para vivir para siempre. Pero cuando ellos pecan, son botados del huerto del Edén. Y una de las consecuencias es, sí, son botados del huerto del Edén. Pero también no tienen acceso al árbol de la vida, de comer de ese árbol que le daba la habilidad para vivir para siempre. So, la manera en que yo siempre lo he visto es, ellos tenían derecho a comer del árbol de la vida, pero cuando pecan, en base a la consecuencia, son botados del huerto para que no coman más de ese árbol y vivan eternamente. Y es como yo siempre digo, el ser humano fue creado para vivir eternamente. Eso está en nosotros. La muerte fue una consecuencia del pecado. Pero Adán y Eva tenían el privilegio en el huerto del Edén. de vivir para siempre. Vamos a, Diana, guarda esa pregunta para ahorita. Vamos a avanzar un
poco. No, no, una pregunta. Sí. Yo solo quería decir que bueno, que volveremos a comer del árbol de la vida, porque Dios nos lo dice en Apocalipsis 2:12.
Exacto. Tenemos acceso de nuevo al árbol de la vida. Muy buena. Apocalipsis 22. Amén. Del 8 al 13. Del 8 al 13. ¿Quién quiere leer? Ingrid, ¿me quiere ayudar?
Ok. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él respondió: Te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé y no comieras? El hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. El Señor Dios dijo a la serpiente:
Okay,
¿Por
ahí está
cuanto
bien,
has...
ahí está bien, ahí está bien.
Okay.
Ok, otra manera de ver esta historia es de qué no hacer después que nosotros pecamos. ¿Cómo reaccionar mal cuando pecamos? ¿Qué ustedes ven de Adán y Eva después que ellos pecan? ¿Cuáles fueron una mala reacción al pecado que ellos cometieron?
Culpar al uno o culpar al otro.
Sí, culpar al uno al otro, en otra palabra, en vez de ellos tomar responsabilidad, que eso es lo que yo pienso que Dios quiere que el hombre haga, porque yo quiero que ustedes noten, Dios va y habla con Adán y le dice, ¿dónde estás? Dios sabe dónde él está. El huerto de Dios. Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? Ve, ve, ve. Dios quiere, le preguntó, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comiera? La actitud correcta hubiera sido, sí, señor, yo comí de que del árbol, fue mi culpa. Pero en vez, él le echa la culpa a quién, a Dios y a la mujer. Nota, nota. La mujer que tú que
me diste
por compañera, me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, Dios, es culpa tuya al final del día, porque si tú nunca me hubieras dado esta mujer, yo nunca hubiera comido
nunca
de este fruto.
Pecado.
La mujer que él vio como una bendición al final de Génesis capítulo 2, de la cual cantó, escribió un poema y cantó una serenata, ahora él está diciendo, yo no sé para qué me diste esta mujer. El pecado arruina las relaciones más bonitas, las relaciones más bonitas. Pero una manera mala de reaccionar al pecado, ¿sabe cuál es? Es de echarle la culpa a otro, ya sea a la mujer, o la mujer se la echó a quién, a la serpiente.
A la serpiente.
Y la serpiente, porque no había más nada, más nadie tuvo que decir, es verdad, es mi culpa, no podía mirar para ningún otro lado. Tenemos que aprender a tomar responsabilidad por los pecados que nosotros cometemos. Esa es la única manera que Dios puede sacarnos del pecado a nosotros. ¿Cuál es otra manera que ustedes ven que Adán y Eva reaccionaron incorrectamente al pecado?
Con vergüenza, hermano.
Ok, vergüenza. Yo quiero que ustedes vean algo. Yo quiero que ustedes vean. Ellos dicen que cuando ellos pecaron, vieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron ¿qué?
Delantal.
¿Ustedes lo pueden ver? Es interesante, luego en la historia, en el versículo 21, es como que Dios dice, esos delantales no funcionan, porque en capítulo 3, versículo 21, el Señor Dios hizo vestidura de piel para Adán y su mujer, ¿y lo qué?
Y los vistió.
Y esto es lo que yo veo, esto es lo que yo veo en el versículo 7, que una de las maneras en que nosotros tratamos de lidiar con el pecado es buscando la manera de cubrirnos para no sentir vergüenza. Y buscamos nuestras propias maneras de lidiar con la culpa, Algunos tratan de cubrir su culpa con el alcohol y la droga. Otros tratan de cubrir su culpa con el entretenimiento. Yo no quiero pensar en mi pecado, en lo malo que yo que de lo que yo he hecho. Y lo que yo veo aquí es que nuestros delantales no funcionan. Nosotros necesitamos que Dios no que nos cubra a nosotros verdaderamente. Y la Biblia enseña que la única manera que nuestros pecados son cubridos, que son perdonados realmente, es por medio de Jesús. Versículo 21. De la misma manera que para que Adán y Eva pudieran ser vestidos, algo tuvo que morir en el versículo 21. Para Dios cubrir la vergüenza de nuestro pecado, el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz. ¿Bien eso?
Sí, Roger,
Sí.
yo me pregunto, ¿verdad? Me pregunto si Dios vistió a Adán y Eva con pieles. Me imagino que ese sería el primer sacrificio que hubo por el pecado, ¿no?
Amén.
Porque ese animal que murió y que esa piel sirvió para vestirlo a los dos, pues para mí fue el primer sacrificio que hubo en ese tiempo, ¿no?
Sí, y yo sé eso, Carlos, porque en base a Génesis capítulo 9, nosotros sabemos que el hombre antes del diluvio no comía carne. So, ellos no tenían derecho a matar animales. Quizá lo hicieron en desobediencia a Dios, pero esto hubiera sido la primera muerte que Adán y Eva hubieran visto después que ellos pecaron para que ellos fueran vestidos. Eso sí, muy, muy buena observación. El hombre trató de esconderse. Esa es otra estrategia que usamos cuando pecamos, tratamos de escondernos, mu nos mudamos para otro lugar, tratamos de que nadie sepa lo que nosotros hicimos, pero esto es algo que no sirve. Ellos trataron de esconderse en el mismo, hu en el huerto de Dios. ¿Cómo tú te escondes en el huerto de Dios? Es como cuando uno de nuestros hijos hace algo malo y trata de esconderse en nuestra propia casa. Yo sé dónde tú estás. Dios sabe nuestro pecado. No usemos estrategias humanas para lidiar con nuestro pecado. Vayamos a Dios con humildad y arrepentimiento para que Él nos perdone a nosotros. Ok, so vamos. Aquí vemos el hombre pecó. Ahora, lo natural es esto. Y yo pienso que esto es lo natural. Cuando hay pecado, hay consecuencias naturales del pecado. Y esto es lo que vamos a comenzar a ver aquí, la consecuencia, las maldiciones que vinieron sobre el hombre. Vamos a leer del 14 al 21, 14 al 21. ¿Quién me
Yo. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto, maldita serás que todos los anim más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Todos los días de tu vida pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente. Te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y a la mujer dijo: En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Con todo tu deseo será para tu marido. Y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió.
Ok, so aquí comienza la consecuencia, o esta sección le hemos llamado las maldiciones. Él comienza con la serpiente, donde él le dice, por cuanto ha hecho esto, maldita será más que todos los animales y más que toda la bestia del campo. Sobre tu vientre andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Quizá la serpiente antes de esto volaba o caminaba en cuatro patas. Pero después de la maldición, él se va a tener que arrastrar. Y versículo 15, obviamente, el versículo 14 es una maldición a la serpiente, pero el 15 es más lo que representa a la serpiente, ¿no es así? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te irará en la cabeza y tú lo irarás, ¿el qué? En el talón. Y muchos de ustedes saben esto. Esta es la primera profecía en las escrituras de la venida de Jesús. Algo que me gusta mucho es ver esto. En una sección donde Dios está dando consecuencias y maldiciones, también Dios da, ¿qué? Misericordia. Dios está diciendo, esta batalla que la humanidad va a tener contra el mal, va a venir uno que va a ser nacido de mujer, como Gálatas 4, 4 al 5 nos enseña, y Apocalipsis 12, 4 al 5 nos enseña, va a venir uno nacido de mujer que finalmente le va a ganar la batalla a Satanás, y si nosotros nos unimos a él, vamos a poder ser victoriosos. So, la primera consecuencia va para la serpiente. Él le pone una sentencia de muerte a Satanás. Un día tú vas a ser, Jesús te va a ganar la batalla. Pero Dios da misericordia cuando él da juicio. Mientras él está dando juicio, también está dando misericordia porque anuncia la venida de Jesucristo, exactamente. Ok, vamos quizás, vamos a ir a la próxima maldición. Yo veo tu mano, Gloriela. Vamos a esperar un segundito. Dice, en gran manera multiplicaré tus dolores en el parto, con dolor dará luz a los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Yo quiero que ustedes noten, la maldición de Eva está enfocada en qué papel, está enfocada la maldición de Eva.
Sujetarse al varón.
Sí, usted mencionó el varón, la maternidad. Yo quiero que ustedes noten que tiene que ver con su familia. Él habla de dar a luz, habla de hijos, habla de su marido. So, la maldición de Eva están en el contexto del papel que Dios le dio a la mujer. Ahora, yo quiero que veamos, obviamente yo quiero decirle que una de las consecuencias del pecado son dolores de parto. Pero yo pienso que esta maldición va más allá que dolores de parto. Yo pienso que la idea del versículo 16 es esta. En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor dará a luz a los hijos. Yo pienso que la idea del versículo 16 va más allá de dolor en el parto. Ahora que Adán y Eva han pecado, ellos van a tener que traer hijos a un mundo en el cual hay pecado, donde hay dolor, donde hay consecuencias. Yo quiero que ustedes piensen, ¿cuál es la próxima historia de pecado en el libro de Génesis?
Adán y
Abel.
Caín y Abel. Me imagino que eso le afectó a Adán mucho, pero yo conozco la diferencia entre un hombre y una mujer. La muerte, ese homicidio de Caín, ¿a quién le iba a afectar más?
A la mujer.
A la mujer, a Eva. Wow, mira lo que un hijo mío hizo a otro. Y lo que yo estoy diciendo que eso es parte de la maldición, de que ahora tú vas a traer hijo a un mundo lleno de pecado y lleno de dolor. Ahora,
Roger, que fue lo que yo te dije la semana pasada, el jueves, con referente al pecado que uno comete, los hijos
le cae.
Hay consecuencia. Ahora, note esta frasecita, note aquí, él dice, él dice, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Deme decirle, ¿qué significa eso? Yo lo voy a ayudar a usted. En el capítulo 4, esa misma frase se usa. En el capítulo 4, Caín está pensando matar a Abel. Y Dios habla con él. Y él le dice a Caín en el versículo 6, él dice, entonces el Señor dijo, ¿por qué está enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? 7, si hace bien, no será aceptado. Pero si no hace bien, el pecado yace a la puerta y te
codicia.
Literalmente, para mí que la Reina Valera dice, te desea, es la misma. Pero tú debes, ¿qué?
Dominarlo.
So, él le dice lo mismo que esa misma palabra que se usa en la relación de la mujer y el hombre. Se usa aquí entre Caín y Abel. Y la idea entre Caín y Abel es esta. El pecado quiere dominarte, pero tú tienes que pelear contra el pecado. Y yo pienso que la consecuencia aquí es esta. Con todo, tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Es esta. Que la relación linda que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén, a causa del pecado, ya no va a ser así. Lo que ahora va a haber una pelea entre el hombre y la mujer. La mujer quiere esto y el hombre quiere lo otro. Y esta relación bella ya no va a existir a causa del pecado que se cometió. Eso es lo que yo veo aquí, de que cuando a Eva le vienen las maldiciones, Eva dice, wow, mis hijos van a entrar a un mundo de pecado. Y esta relación linda que yo tuve con mi esposo, siempre van a haber problemas por el pecado. Esa es la realidad. Y yo siempre me imagino esto, es un chiste mío, pero yo siempre me imagino. Tú te puedes imaginar después que Dios tiene esta conversación con Adán y Eva. Y Eva le dice a Adán, pues la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol, yo comí. Oh, Adán, así es que tú me quieres. Y ahí hubo el primer pleito entre una pareja. el primer problema entre una pareja pasó después del pecado.
Exactamente, vivían peleando. Y por eso fue que también los hermanos se ponían a pelear.
Sí. Y en Cristo, la maldición se arregla. En otra palabra, en Cristo, la mujer, por amor a Cristo, se somete y el hombre ama a la mujer como a Cristo. So, esa maldición se debe romper en Cristo Jesús. Gloriela, yo veo tu mano.
Buenos días.
Bueno.
Yo iba a hacer una preguntita, hermano. Cuando usted habló de Jesús aquí, de Jesucristo, es decir, que en ese, ahí a Adán y a Eva, Dios no le perdonó su pecado.
Yo no
tengo... Si me entiendes. Porque es que cuando yo me doy cuenta acá, o sea, acá cuando Dios empieza a perdonar pecados, Dios establece o fundamenta la sangre para hacerlo. De lo contrario, Él le da otra oportunidad al hombre, pero no sé cómo explicarme.
Sí. Yo he hablado de esto antes, Gloriela. Esta es la manera en que yo lo veo. Y esto lo vimos en la semana, el jueves pasado. Cuando ellos hacían los sacrificios, el texto enfatiza en Levítico capítulo 4, y ellos son perdonados. En otra palabra, en el Antiguo Testamento hay perdón de pecado, pero la Biblia enseña que no es hasta que Cristo muere en la cruz que la paga por el perdón de esos pecados se da. So, la manera en que yo siempre lo he ilustrado es esta. Dios le dio un cheque de perdón a David. Cuando él le dice a David, tus pecados te son perdonados. Pero los fondos de ese cheque no llegaron hasta qué? Hasta que Jesucristo vino. Cristo y lo que él hace es que trae perdón a todo el mundo. Y los que tuvieron fe en el Antiguo Testamento, ¿cómo los que tienen fe en el Nuevo Testamento reciben ese perdón? Ok, Maripili, yo veo tu mano.
Sí, hermano Roger, una pequeña observación. Aquí cuando el Señor dice en gran manera multiplicaré tu dolor en parto, eso me lleva a pensar o me induce a pensar en que ya había dado a luz antes Eva, ¿no?
Maripili, así es que yo lo creo. En otra palabra, yo creo que Adán y Eva ya hubieran tenido hijos en el jardín. Dios le dijo a ellos que se multiplicaran. Pero la consecuencia es que ahora va a haber dolor en el parto. Y yo siempre digo esto, y para mí es lógico.
Sí.
Si tú nunca has dado a luz, y la primera vez que tú das luz es con dolor, pues no es maldición. Tú no
sabes. Es maldición.
Tú no sabes.
Claro, no ves la diferencia, no vas a ver la diferencia.
Pero cuando tú das luz y no hay dolor, y ahora hay dolor, tú dices, ok, aquí está la maldición del pecado.
Exacto. Eso también puede aplicar a que de repente, cuando para una madre, como que se siente más conectada a los hijos, inclusive hasta cuando se les pierde, ¿no? Y pareciera que el dolor en el padre es totalmente diferente al de la madre. La madre como que lo lleva, la carga como que más, no sé, por medirlo de alguna manera, es poco más grande que en la del papá. ¿Será por esto?
No, así es que yo lo veo, Maripili. Yo pienso que bíblicamente el papel de la mujer fue en casa. Y eso lo vemos en texto como este, lo vemos también en texto como Primera de Timoteo. Y por eso hay una conexión. Es la mujer que tiene el embarazo, que carga el hijo. Es la mujer que le da de comer al hijo, a los hijos. Hay una conexión más grande. Y por eso la maldición. Yo quiero que ustedes noten cómo contrasta.
Es la mujer la que carga al hijo 9 meses. O sea, sí. hay un cordón allí.
Sí. Y yo quiero que ustedes noten cómo contraste. Nota que la maldición de Adán no tienen que ver con la familia, sino que tiene que ver con ¿qué?
El trabajo.
El trabajo.
La manutención.
Sí, porque ese era el papel del hombre. El trabajo. Entonces le dice a Adán, por cuanto ha escuchado la voz de tu mujer y ha comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardo te producirá y comerás de la planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que te vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y el polvo verás. En otra palabra, Adán, ese trabajo que a ti te causaba tanto gozo, que tú salías a trabajar y tú sembraba algo y te salía perfectamente, no habían espinos ni cardos. Yo veo aquí que Adán trabajaba y ni sudaba, no se cansaba el hombre, no sudaba. Él dice, ahora no va a ser así, ahora va a ser diferente. Tú vas a trabajar la tierra, el trabajo va a ser duro, muchas veces va a ser vanidoso, que no va a producir lo que tú quieres. Y al final del día, tú vas a regresar al polvo de la tierra. Wow, yo veo aquí tanta, otra vez, no nos dejemos engañar de Satanás. Satanás nunca cuenta la historia completa. Él nos dice lo que queremos escuchar para cometer el pecado. Y después nos deja en la consecuencia del pecado. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que hacer su voluntad y no dejarnos engañar. Obviamente, todas las maldiciones en Cristo se reversen. Así que esa es la palabra, reversen.
Revierte.
Sí.
Revierte.
Es Cristo el que vence a la serpiente. Es Cristo el que viene a quitar el dolor, pero también el que tiene el poder de arreglar el núcleo familiar. Él es Cristo que nos va a resucitar de entre los muertos y nos va a dar un nuevo cuerpo. Es Cristo que da vuelta o reverse las maldiciones de Satanás. Ok, yo veo Ingrid, yo veo tu mano. Gloriela, no sé si es vieja o nueva. Y después Maripili.
Entonces aquí también vemos que aparece las necesidades. Empieza, después del pecado empieza, nace la necesidad del hombre, de todo, la necesidad de trabajar para comer, la necesidad de hacer su ropa. Empieza la necesidad de todo.
Exactamente. Y yo veo, Ingrid, de que la idea es esta. Adán sembraba algo y le producía perfectamente. Ahora él comienza a sembrar y él no sabe si el maíz va a salir o no. Él
Exacto.
tiene que trabajar. ¡Wow! La vida
tiene la necesidad. Cambia todo. Le cambió la vida. Ahí cambió la vida.
Sí. Yo pienso que las enfermedades comienzan a entrar al
Comienzan
mundo.
Allí todo.
La maldita en la tierra, ahí comienzan la consecuencia. Maripili, después Diana.
Sí, hermano Roger, si bien es cierto, con Cristo el ser humano es restaurado de la maldición, pero no nos libra de las consecuencias, ¿verdad?
Ah, sí, pero de cierta manera, Cristo va a cambiar todo. En el sentido, yo sé que nosotros vamos a morir aquí, aún el cristiano, pero la promesa es en Primera de Corintios capítulo 15, que nosotros vamos a ser resucitados, de que Dios nos va a dar nuevo cuerpo glorificado y que vamos a heredar nuevo cielo y nueva tierra. Ahora, eso no significa que del momento que yo creo en Cristo, Él lo hace todo. No, cuando yo primero vengo a Él, mis pecados son perdonados, pero hay muchísimas, la consecuencia del pecado continúa. Pero va a llegar un día donde no va a haber más enfermedades y todas las consecuencias del pecado van a ser quitadas. Así que yo creo. Sí. Diana.
Sabe que este tema de sembrar, Dios también le daba pues la sabiduría de no sembrar cerca del río. Por lo menos mi hermano siembra. Casi que todos los años yo le digo, mire, ¿cómo te fue con la siembra? No, se me la llevó a la quebrada. Yo le digo, pero si tú sabes que por ahí pasa la quebrada, ¿por qué no siembras más lejos de la quebrada? Claro, porque él quiere el agua cerca, él no tiene cómo trasladar el agua. Entonces también Dios le daba la sabiduría y ahorita pues nosotros tenemos que pedir mucha sabiduría a Dios. Y en cuanto al dolor de perder el hijo, pues para Eva sí fue muy duro porque de Adán no se dice que dijo nada, pero cuando nació Set, Eva dijo que Dios le había dado un hijo en lugar de Abel. Entonces sí. Eso ha sido muy duro, pues ella perdió a sus dos hijos, porque a Caín también lo perdió, Dios lo echó por allá, y le puso una marca. Y sí. También yo veo eso en el caso de Rebeca, que ella dice, yo no quiero perder a mis dos hijos en un día.
Sí, amé, esa conexión materna la vemos. Ok, ya son las 12. Yo sabía que la Biblia no cubrir esta parte aquí, pero vamos a... Obviamente, después de eso, del 22 al 24, Dios cubre al hombre y después lo bota del jardín del Edén. Emma, yo quiero leer una frasecita porque esta frasecita por un tiempo me causaba a mí un poquito de pregunta, pero yo pienso que esta es la idea. Dice, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, esto es Dios hablando, conociendo ello el bien y el mal, cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomen el árbol de la vida, coman y vivan para siempre. Yo pienso que la idea del versículo 2, esta idea, que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ello el bien y el mal. Yo pienso que esta frasecita, conociendo el bien y el mal, yo pienso que esta es la idea. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del bien y el mal, ellos decidieron ser como Dios en este sentido, de que ellos determinan lo que es bueno y lo que es malo. Yo, por mi cuenta, no por la cuenta de Dios. Dios es que determina el bien y el mal. Dios es que hace la regla y nosotros nos sometemos a ella. Cuando Adán y Eva comen del árbol, ellos están comunicando. Nosotros somos como Dios, no en el sentido de deidad, pero en el sentido de autoridad. Nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Nosotros Si queremos comer del árbol, comemos. Nosotros somos nuestros propios dioses. Nadie nos dice a nosotros lo que debemos ser. Y Dios está diciendo aquí, si ellos quieren vivir de así, no en mi jardín. Y lo botan. Porque si tú quieres vivir en el jardín de Dios y tener comunión con Dios, tiene que ser en base a la regla de quién, de Dios. So, son botados del jardín del Edén y el querubín guarda la entrada para que ellos no regresen. Y yo pienso que la idea es, ellos van a desear regresar, pero no van a poder.
Y el árbol de la vida no representa a Cristo.
Yo pienso que hay una figura ahí también de que cuando Cristo muere en la cruz, muere sobre la madera o el árbol. Alguna traducción ya hasta dicen eso.
Pero también, ¿qué dice el árbol de la vida? Y cuando vamos al Nuevo Testamento, siempre, todo lo que habla de Cristo habla de vida. Yo soy la vida, yo soy el, tú sabes, si tú vienes a mí nadie muere. Sí. O sea, es como hablando de Cristo mismo. Ese, para mí es como que ese es Cristo mismo.
Sí, no, a mí, no, yo pienso que esa es la idea. Yo pienso que la tenemos esa idea en boca cuando Cristo dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo vine para que tengan vida y la tengan en
abundancia. Abundancia.
Pero en el libro de Hechos, muchas veces hasta la palabra madero se usa. Como enfatizando de que Cristo
el árbol, es un exacto, árbol. El árbol.
So, Cristo es nuestro árbol de la vida. Tenemos que venir a Él para que Él nos dé vida. Sí.
Entonces me imagino que Dios pone el querubín y la espada de fuego. Me imagino porque ya viene el propósito de Dios de que Dios va a dejar que el hombre siga pecando y todo lo demás para después mandar a su hijo. Me supongo que algo así, yo creo que...
Pero yo también veo aquí que estas son las consecuencias naturales del pecado. Ellos no pueden vivir con Dios ya. No puede
convivir. Ya no pueden vivir, yo sé, ya no pueden vivir con Dios, exacto.
Y se acuerdan, en el huerto del Edén, y esta es una figura muy bella, dice, y oyeron al Señor que se paseaba en el huerto al fresco del día. Era algo bello, caminaban con Dios. Yo no entiendo todo eso, pero la relación que ellos tenían con Dios en el huerto era algo sumamente bello
y hermoso.
Pero ellos pecaron y fueron botados del huerto. No podemos tener esa relación, que nos acuerda a esa cita en el libro de Isaías, que nuestro pecado han creado este espacio entre nosotros y Dios. ¿Sí, Juan?
Una pregunta, hermano Jerry.
Sí.
Murió en condenación Adán, o sea, porque usted sabe... En ese tiempo, pues no, Cristo hasta después, ¿verdad? Mucho tiempo. Murió en condenación a Adán.
Sí, yo pienso que Romanos 5 enseña que desde que Adán peca, la muerte entra al mundo. Y Romanos 5 es obvio que ahí estamos hablando de muerte espiritual. So, ellos mueren espiritualmente en el sentido de que son removidos de la presencia de Dios y luego le va a llegar la muerte física. También.
Así es.
Ok, María Marte, yo veo tu mano.
Sí, relacionando cuando andaba Dios ahí, que compartía con ellos, es lo mismo que hoy en día nosotros estamos en Cristo, vivimos una vida aferrado a su mano y nosotros hacemos así y nos salimos de la congregación y nos vamos a vivir el mundo otra vez, viene siendo una misma relación, porque a veces yo misma digo, pero ¿cómo es que una persona que está viviendo una vida, porque nosotros vivimos una vida en Cristo con problemas y todo, pero nuestra vida no es igual que cuando se está en el mundo desamparado? Entonces, cuando la persona toma la decisión de dejar la vida que lleva con Cristo para irse al mundo, ¿viene siendo parecido?
Sí. ¿A quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. ¿Por qué dejar a lo que es verdaderamente a vida? Y obviamente lo que tenemos en Cristo ahora es bien bello, pero Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 3, nos dice que un día nosotros vamos a verlo a Él. So, la misma bendición que tuvo Adán y Eva la vamos a tener un día nosotros.
Amén.
Ok. Yolanda, por último ahí y acabamos ahí por hoy.
Okay. Roger, referente a lo que está diciendo la hermana, a veces las personas que van al mundo, se van al mundo porque pierden el interés a la vida, a la vida eterna, no quizá a la vida con Cristo, sino que pierden el interés, o sea, bueno, no vale la pena, ¿me entiendes? Quizás no valoran, porque a veces la vida cristiana se torna un poco dura, difícil, sí. Si no pierden el interés a la vida, a la vida eterna.
Sí, hay varias razones por las cuales a veces dejamos de caminar con Cristo, a veces se vuelve muy dura, a veces nos desanimamos, tenemos que continuar, amén.
Una pregunta para antes que termine el programa. Okay. Hablando de comida, yo soy bueno a la comida. Sí. En el libro de Hechos se prohíbe la sangre, ¿verdad? Pero hay personas que no toman la sangre, pero de la sangre hacen alimento, por ejemplo. Aquí en Nicaragua hay una comida que se llama moronga, la hacen de la sangre con arroz y todo eso, cocinada.
Sí.
Pregunto, como estamos hablando de comer, a veces podemos morir espiritualmente por comer algo que está prohibido.
Sí, sí. Juan, y esta es la última. Yo pienso que Dios siempre ha prohibido la sangre. Génesis capítulo 9, el libro de Levítico que lo estamos estudiando, y Hechos capítulo 15 también prohíbe la sangre. Eso no es algo nuevo, Dios siempre ha prohibido la sangre. Antes de la ley de Moisés, en la ley de Moisés y después de la ley.
Después.